La Vespertina, un podcast del País México.
Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos al episodio de La Vespertina del 31 de agosto del 2022.
Convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla. Yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum.
Las encuestas señalan que la puntera por el lado del oficialismo es, sin duda, Claudia Sheinbaum. Y también han levantado la mano gente de la oposición que dice: yo le puedo ganar a Claudia Sheinbaum. Ahí está la senadora Lili Téllez, que ahora milita en el PAN, o que ahora está cobijada por el PAN, porque llegó al Senado por Morena, pero esa es otra historia. O ahí está la senadora histórica del PRI, Beatriz Paredes, un ex dirigente del tricolor y, por supuesto, ex gobernadora, embajadora, una mujer del PRI de toda la vida. Hoy son las manos que se están levantando para decir: queremos ser presidentas. Quizá tengamos en el 2024 entonces una competencia entre mujeres candidatas a la presidencia de la República. Hemos tenido, por supuesto, antes varias muy destacadas candidatas a la presidencia, pero no resultaron porque el partido no estaba ahí, porque el momento no se dio. No resultaron competitivas esas candidaturas. En esta ocasión tendríamos eso. De darse este escenario, tendríamos candidatas competitivas y, por tanto, una presidenta de la República en 2024. ¿Qué significa esto? ¿Qué retos enfrentarían esas candidatas en particular? ¿Qué supone para las coberturas, para el debate público? Me da mucho gusto convocar aquí en La Vespertina para abordar ese tema a María Scherer, a Pamela Cerdeira y a Fernanda Caso. Tres periodistas, tres mujeres analistas, tres observadoras de nuestra realidad y cada una con una voz muy puntual sobre lo que nos ocurre cada día en México. Escuchemos a Fernanda, a Pamela y a María aquí en La Vespertina.
Bueno.
Bienvenida a La Vespertina, María Scherer, ¿cómo estás?
Muy contenta de platicar contigo, Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. El día de ayer, bueno, estamos hablando en esta semana, y en esta semana han salido varias encuestas, por supuesto una en el periódico El País, en donde sale Claudia Sheinbaum, pues, a mero arriba, en las preferencias, casi casi arrasando. Y salió luego la senadora Lili Téllez y dijo: pues yo sí le gano. Claro, la senadora Lili Téllez ahora está en el PAN. Cosas de la vida, cosas de la vida. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego ya teníamos noticia de que Beatriz Paredes había levantado desde el PRI la mano diciendo: yo quiero ser candidata. María, nos preguntamos en esta ocasión aquí en La Vespertina. 2024, una elección presidencial con puras mujeres. ¿Te la imaginas así? ¿Te dirías es un escenario viable?
Pues sí, Salvador, sí me lo imagino porque, a ver, no sería la primera vez que tendríamos una candidata a la presidencia. Uh-huh. Ya tuvimos dos. Uh-huh. Tuvimos a Patricia Mercado y tuvimos a Cecilia Soto. Correcto. Lo que sí sería novedoso es que dos candidatas podrían ser mujeres, digamos, más de una, e incluso, no sé, hasta ahora Movimiento Ciudadano, que hasta ahora dice que irá solo, no se oye una mujer entre sus precandidatas, pero podría haber dos de tres. Eso sí sería una posibilidad.
María, nos van a pegar por mala memoria y además por saltarnos un gran antecedente histórico. Doña Rosario Ibarra de Piedra, 1988, también fue candidata.
Vaya, mi mamá no me lo hubiera perdonado, Salvador, porque mi madre votó no por Cuauhtémoc Cárdenas, sino por Doña Rosario en 1988. Tienes toda la razón.
Entonces hemos tenido tres mujeres candidatas a la presidencia, pero como diría, sería pues una ocasión muy distinta a esas. La gran precursora, Doña Rosario, e incluso hubo un antecedente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Doña Rosario y, por supuesto, Cecilia Soto y Patricia Mercado en el 2006, como ya lo mencionabas. Ahora, María, creo que esto nos obligaría a empezar a diseñar coberturas periodísticas y hasta una discusión de manera distinta. Te lo pregunto como hombre, asumiendo pues una serie de condicionamientos atrasados, caducos, arcaicos. ¿Cuál es la peor pregunta que podemos o solemos hacer los hombres cada vez que enfrentamos un escenario donde las mujeres son protagonistas? ¿Qué se te ocurre? María, ¿está listo México para que lo gobierne una mujer?
Sí, es pésima pregunta.
Hijos, man. Pero
bueno, lo cierto es que a México lo gobiernan muchas mujeres, Salvador.
Ah.
Es decir, una buena cantidad de un buen porcentaje de la población ya está siendo gobernado por mujeres. No estoy segura, habría que revisar el dato de cuántas mujeres gobernadoras había en el 2018, pero hoy hay 7 estados gobernados por mujeres.
Yo creo que pasamos de una, la señora Pavlovich.
Claudia Pavlovich.
Así es.
A 7. En las últimas elecciones ganaron 2 mujeres, ¿no? Uh-huh. En Quintana Roo y en Aguascalientes.
Bueno, y se habla de que el Estado de México es mujer porque es mujer la que gane.
Exactamente. Sumaríamos un estado probablemente con el Estado de México. Bueno, en esto sí ha tenido pues un papel importante el la lucha de las mujeres por la paridad. Ahora, nos gobiernan cada vez más alcaldesas también, Salvador. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé en porcentaje de la población cuál sea, pero muchos mexicanos, afortunadamente, o no, porque hasta ahora la verdad, Salvador, y hay que decir eso también, que la participación de las mujeres en el gobierno, en el ejercicio de gobierno, no se ha traducido en mejores noticias para las mujeres todavía. Se presumió muchísimo que en la conformación de la Cámara de Diputados, ¿no?, esta última ocasión, que era la Cámara paritaria de la historia, ¿no?, que era un momento histórico por eso. ¿Y dónde están las políticas públicas que benefician a las mujeres, Salvador? Por supuesto, creo que hay más iniciativas, pero no se lo acreditaría solamente a la participación de estas mujeres legisladoras, sino pienso que ya hay un arranque y un ímpetu femenino en lo social, no solo en lo político, que las ha obligado a eso, ¿no? Pero no veo a las mujeres legisladoras, ni a las mujeres ediles, ni a las mujeres gobernadoras realmente encabezando la lucha de las mujeres.
Claro, me parece bien pertinente lo que estás diciendo. Uno, ya estamos siendo gobernados por mujeres, y además por mujeres con carrera, es decir, que no llegaron en una circunstancia de que les haya arrastrado el voto a López Obradorista ni nada. Por ejemplo, pasó de alcaldesa de Mexicali a gobernadora de Baja California, la actual gobernadora Marina del Pilar. Tenemos también, por supuesto, la jefa de gobierno pasó de delegada en Tlalpan, alcaldesa delegada, a jefa de gobierno. En fin, ahí está ya ejemplos de gente que ha venido haciendo carrera y que... Por el otro lado está la otra dinámica, la agenda, cómo se va a impactar. ¿Crees, por tanto, que en un escenario Lili Téllez, Beatriz Paredes, Claudia Sheinbaum, la discusión sí cambie, sí integre estos rezagos y faltantes en la agenda?
Sí, Salvador, pues evidentemente en una campaña, con candidatas mujeres, necesariamente la agenda y la narrativa propia de la campaña tendría que cambiar radicalmente, ¿no? Estas mujeres candidatas que recordábamos al principio de la conversación, pues digamos que nos alegraba saber que había mujeres con la decisión y la fuerza para contender, pero sabíamos que no tenían ninguna oportunidad para ganar. Uh-huh. Eso es algo muy distinto que podría suceder en 2024. Digamos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al día de hoy, es la mejor posicionada de todos los candidatos, hombres y mujeres. Eso es absolutamente inédito. Y con las candidaturas de Sheinbaum, de Lili Téllez, mira, francamente no creo que eso vaya a ocurrir. No están invitada a la pasarela esta que va a armar el PAN. Pero Beatriz Paredes, como decías, ella ya expresó su deseo de contender. Entonces, 2 candidatas de 3 transformaría totalmente la campaña y espero que nuestra cobertura también salga. Ellas tendrían que estar apelando al voto femenino y tendrán que hacer ofertas muy específicas. Y pues sí, eso cambiaría de rumbo el proceso.
Mi última pregunta sería, María, el 8M próximo va a ser, obviamente, pocos meses antes de que arranque legal y formalmente la carrera presidencial, 6 meses, digamos, en términos redondos. En el 8M, ¿a quién aplaudirán más de las opciones políticas para no personalizar o a quién criticarán más? el 8M podría darnos una idea de con quién estarían las mujeres o los faltantes que hay con respecto a los rezagos, a los grandes déficits de los distintos gobiernos, los encabecen hombres o mujeres con respecto a la agenda de las mujeres, sería criticado por igual. ¿Cómo te imaginas el 8M previo a las elecciones? Bueno, a que arranque el proceso electoral federal y a que se den pues las dinámicas de quién va a tener una agenda que sí le diga algo a las mujeres.
Mira, lamento decirte lo que estoy por decirte, Salvador, pero creo que el 8M, creo que el movimiento feminista perdió su inocencia, ¿no? Las mujeres votaron por López Obrador en buena medida y las mujeres mexicanas o las mujeres de la ciudad tenían la esperanza de que la figura de Claudia Sheinbaum significara en efecto un cambio de curso a las cosas. Y bueno, ya sabemos la historia, Salvador, ya sabemos lo que pasó. Entonces yo lo que creo es que las mujeres vamos a ser las más escépticas de todas las poblaciones que van a votar en la próxima elección. Ya nos llevamos un par de descalabros.
Ya no hay margen para la ilusión a ciegas.
Así es, Salvador. Porque es mujer, no. Eso ya vimos que lamentablemente no es suficiente ya ni para la esperanza. Ya necesitamos políticas públicas, necesitamos hechos. Porque en los discursos no solo están las mujeres, los hombres son muy feministas, ¿no? En el discurso.
Claro.
Ya, se necesita mucho más que eso, Salvador.
Somos bien apoyadores y colegas de causa, según eso.
Exactamente.
No te rías, María, no te rías. Te mando un abrazo y te agradezco haber estado de nueva cuenta aquí en La Vespertina. Me da mucho gusto.
No, hombre, al contrario, Salvador. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, María Scherer. Ahí está la periodista de Proceso y de Latinus, lo que piensa, lo que nos dice aquí en La Vespertina.
Claudia Sheinbaum en entrevista para La Jornada.
Sí está preparado el país para tener una presidenta. Porque es tiempo de mujeres. Mira, hoy hay 9 gobernadoras en el país. 7 de esas gobernadoras son de nuestro movimiento. Impensable antes.
Bueno.
Hola, Pamela Cerdeira, bienvenida a La Vespertina.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Pam?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Muy contento de que debutes aquí con nosotros en este espacio del País México.
No, hombre, qué honor.
Pam, quiero presentarte aquí, ya estamos grabando, como colega, como periodista, con una carrera sólida, pero también quiero que la gente recuerde que tienes más de un año en una iniciativa de lo más interesante que ha ocurrido en nuestro país en mucho tiempo, de Opinión 51. Y precisamente por el tema que hemos decidido abordar en esta ocasión en La Vespertina, quisimos invitarte para, desde tu análisis, desde tu experiencia, de lo que tú estás palpando hoy por hoy, a la hora de decir, es tiempo, ya era hace mucho, por supuesto, es tiempo de que las colaboradoras de los distintos medios de comunicación que son mujeres no sean marginales, relegadas, con sueldos diferenciados o ni siquiera con paga. Es decir, estoy haciendo unos brochazos muy generales para darte la introducción y que tú nos digas qué es Opinión 51 y que a partir de esa experiencia también hablemos de una elección en el 2024 que puede ser con candidatas punteras mujeres. Puede ser con Claudia Sheinbaum por Morena, puede ser con Beatriz Paredes por el PRI o por la Alianza, puede ser con Lili Téllez por la Alianza o por el PAN. Es decir, un escenario que no conocemos en México porque hemos tenido candidatas presidenciales, pero digamos en fuerzas emergentes o marginales que no lograron en su momento ser pues competitivas. Así lo ponemos, así se registró en la historia. ¿Cómo estás, Pam? Bienvenida de nueva cuenta.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí coincido contigo, ¿no? Han existido candidatas mujeres, pero no con oportunidades reales de ganar. Y eso es lo interesante. Pero si quieres, parto por la primera pregunta sobre Opinión 51.
Por favor.
Hace más de un año, Ibabel Arroyo se hizo una pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Cómo estaban las mujeres en cuestiones de columnas de opinión? Entonces hizo una encuesta en donde nos preguntó a varias que ya estábamos escribiendo para distintos medios, cuáles eran las condiciones bajo las que estábamos trabajando. Y entonces, bueno, entre lo que ella encontró fue que en México había 500 hombres escribiendo columnas de opinión y 50 mujeres. Wow. Y de estas 50 mujeres, dos terceras partes no recibían remuneración alguna o el sueldo pues era meramente simbólico. Pero todas nos sentíamos muy agradecidas por la oportunidad de escribir en libertad que nos brindaban esos medios. Lo cual es característico de lo que se observa en distintos ámbitos profesionales de las mujeres. A partir de leer esta columna de Ibabel, yo decía, algo tenemos que hacer. Si yo escribo para cualquier medio y publico en mi cuenta de Twitter la liga para que me lean, ese clic, el medio sí lo está monetizando. Claro. Así sean 20 centavos. Pero yo no veo nada de esos 20 centavos. Entonces, tendríamos que hacer algo. Y hablaba con Ibabel y le decía, Ibabel, lo que sea, que pongas un mail, suba un blog y le ponemos un Google Ads y nos lo repartimos entre todas. Ibabel tenía cosas que hacer, ahí quedó la conversación. Me senté con Stephanie Lewis, ella es emprendedora. Le conté esta preocupación y esto que teníamos en mente hacer. Como un proyecto ahí, ¿no? O sea, hay que hacerlo, pero esta es la idea. Y de pronto ella me dijo, no, espérate, sí hay que hacerlo, pero no así. Hay que hacerlo por suscripción. Y bajo ese concepto fue que nació Opinión 51.
Desde esa lógica te hago dos preguntas para arrancar. La primera, ¿cuál es la peor pregunta que podemos hacer los hombres y en general los medios cuando decimos, ay, oye, a lo mejor hay una elección de 2024 entre candidatas mujeres punteras, o sea, que salga una presidenta en ese año? ¿Cuál es la peor? A María Scherer ya le pregunté, para que veas que no repito pregunta, le dije, es aquella que reza, ¿está México listo para que la gobierne una mujer? No, o sea, ¿en qué serán diferentes las campañas si son puras mujeres? ¿Cuál sería la peor pregunta? ¿Qué pensarías que es aberrante que, como un inicio de análisis sobre lo que va a ocurrir seguramente con candidatas punteras mujeres?
Esa, ¿México está listo para una mujer presidenta? Me revuelve el estómago.
Qué cosa, ¿verdad?
Hemos estado listos para tolerar presidentes corruptos, presidentes mentirosos, presidentes mediocres, presidentes payasos. Mira, lo hemos tenido de todo. Y en serio preguntan si estamos listos para una mujer. O sea, me parece una aberración. Y entiendo de dónde viene esa pregunta, ¿no? Porque viene de una supuesta reflexión de es que México es un país machista. Sí, pero no se dan cuenta que la pregunta es machista en sí. O sea, claro. Y la pregunta refleja ese machismo. ¿Por qué tendría que ser algo para lo que estuvieran listos?
¿No? Y sin embargo, seguro has tenido resistencias en este año, en esta nueva experiencia, no solo en tu carrera, sino, insisto, porque ahora comandas este esfuerzo, diciendo, bueno, sí te vamos a dar chance, sí vamos a incorporar un par de firmas de las que nos propones. ¿Cuáles nos propones? O sea, a pesar de que es una pregunta improcedente, sí te diría que en qué crees que va a tener obstáculos esta dinámica de una discusión donde hay mujeres punteras en una carrera presidencial.
Pues mira, yo creo que a las mujeres nos miden con una doble vara, ¿no? Y creo que esos van a ser los obstáculos que van a tener quienes sean candidatas. O sea, las mujeres somos el 51% de la población.
Sí, eso es lo que decías hace rato, que si era una colaboradora de cada 10, yo recordaba que pues, si somos mitad y mitad, y de hecho ustedes son más. ¿Cómo era posible que tuviéramos esta desproporción?
No, votamos más. O sea, a las elecciones nos presentamos en proporción más que los hombres. Entonces, yo creo que esa, o sea, si logramos que las mujeres en México entendamos que el poder de decisión lo tenemos nosotras, eso sería como un paso muy importante. Dos, pues va la clásica, ¿no? Nadie va a concesionar el voto porque sea una mujer. Si votan por una mujer, van a votar a pesar de que sea mujer, lo cual me parece terrible. Vamos a apoyar a quien sea porque es una mujer candidata y queremos que una mujer llegue a la presidencia, o vamos a apostar por quien tenga una agenda feminista, porque además esa es otra, ¿no? No necesariamente el que llegue una mujer a la presidencia implica que sea una mujer que tenga una agenda o que arrope la agenda del feminismo, que también es muy importante.
Aprenderemos si hay una elección con candidatas competitivas, si la resultante necesaria es que gane una mujer la presidencia en México en 2024, es decir, en este escenario donde las principales fuerzas tendrán candidata, entonces una de ellas será presidenta, aprenderemos la diferencia también sobre la marcha, de cómo cubrir, de cómo hacer distinta la agenda desde los medios y desde la dinámica con la cobertura mediática de la política sobre lo que se debe de cubrir para que se incorpore la agenda de género.
Sí, sabes que sí, yo creo que sí va a ser sobre la marcha y va a ser y no va a ser lindo. Y por no va a ser lindo, me refiero a, o sea, no va a ser agradable, pero el resultado va a ser muy bueno. Y creo que mucho de esto tienen que ver las redes sociales. Hoy el poder que tienen distintas colectivas a través de las redes sociales o personas de forma individual en señalar lo que se hace mal desde cualquier trinchera y la viralidad que eso tiene y la importancia que creo que desde los medios le damos a esos comentarios va a hacer que sí o sí sobre la marcha aprendamos cómo hacer las cosas. Hoy no hablamos, Salvador, como hablábamos hace 20 años, hoy no decimos las cosas que decíamos hace 20 años, hoy no hacemos los chistes que hacíamos hace 20 años porque hoy entendimos que no son chistosos y lo aprendimos sobre la marcha.
Te voy a platicar algo. Yo fui alguna vez editor de la sección nacional del periódico Reforma, de 1995 al año 2000. Cuando ya pensé que mi ciclo se había cerrado, por ahí de 1999 fui con el director y le dije, ya quiero moverme de aquí, dame otra oportunidad, dame un espacio en otra parte del periódico. No pedía más que eso. Y me dijeron, muy bien, tienes que traerme a tu reemplazo. Tráeme a alguien que yo vea que pueda ser tu reemplazo. Bueno, pasaron unas semanas, encontré a alguien, era la editora de Internacional, que era una persona mega capaz. Por supuesto, más capaz que yo. Fui y les dije, ahí está Hilda García. Y me dijeron, escucha bien esto, nunca una mujer va a ser editora de la sección nacional en este periódico. Eso fue 1999, Pam. No fue en el año 72, no te lo contó tu tío abuelo. Y a mí me pareció increíble. Y yo vengo de esa generación, no me doy ningún golpe de yo ya era feminista, no, para nada. Yo vengo de ese prototipo. Yo viví eso y seguramente fui parte de eso, pero creo que eso, por eso te agradezco mucho que me ayudes, insisto, a ir visualizando lo que está cambiando frente a nuestros ojos y para bien esta dinámica.
Fíjate que para mí, así ya que estamos en la confesión, la primera vez que me contrataron para radio, el primer programa de radio en el que ya iba yo a cobrar por trabajar ahí, la persona que me contrató me dijo, bueno, pues sí tienes el trabajo, pero debo decirte que las locutoras mujeres ya están pasando de moda. Y yo en ese momento me reí, me pareció, ay, este señor tan chistoso, ¿no? Y ya, o sea, como que no le di importar 20 años, me cuenta de todo el contenido de un mensaje tan simple como ese. Y tardé 20 años porque aprendemos sobre la marcha.
Sí, sí, aunque cada vez, afortunadamente para nuestros hijos, más aceleradamente estarás de acuerdo. Muchísimas gracias, Pamela Cerdeira, por esto. Es de verdad un placer haberte tenido aquí en La Vespertina.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias, Pam.
Beatriz Paredes en entrevista con Mónica Garza para ADN 40.
¿Estás en plena forma para lo que representaría hacer una campaña de esa naturaleza?
Mira, con excepción de que estoy gorda y que tengo que bajar de peso, fuera de eso estoy en plena forma. Yo no hubiera tomado la decisión de autopostularme si no tuviera la confianza plena y
de que tu salud no va a traicionar.
De que mi salud me ayuda.
Para cerrar este análisis que estamos haciendo de la posibilidad de que tendremos en el 2024, todo parece indicar una competencia entre mujeres en la candidatura a la presidencia por distintas fuerzas, es decir, candidaturas competitivas, no como en otras ocasiones que no se logró dar de alguna manera que estas candidatas mujeres fueran finalistas en el 2024. Eso sí podría pasar. No encuentro mejor candidata para cerrar este análisis, que ya tuvimos con María Scherer, por supuesto, con Pamela Cerdeira, que con Fernanda Caso, abogada, periodista, analista, para su conocimiento de todos los que y las que nos escuchan. Además, ella transitó entre el periodismo y la política y el periodismo. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida a La Vespertina.
Salvador, encantada de saludarte, de platicar contigo y bueno, pues con toda la audiencia.
Oye, con estas dos miradas que has cultivado, a pesar de tu juventud, periodismo y política, tú has estado en esas dos áreas. ¿Qué reto supone diseñar una cobertura, digamos, diseñar una discusión pública en torno a la posibilidad de que sean candidatas mujeres las finalistas en el 2024 rumbo a la presidencia de la República. Porque aquí le preguntamos a María y le preguntamos a Pam que pues implica hasta erradicar preguntas como ¿está México preparado para que la gobierne una mujer? O sea, tenemos que reeducarnos porque creo que desde ahí se va a empezar a notar la diferencia de esta circunstancia. ¿Pero qué opinas tú, Fer?
A ver, sin duda, tenemos que reeducarnos todos desde los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad doble y no es solo estas preguntas, ¿no?, que parecen estar continuamente surgiendo, sino también preguntas que parecen no estar cargadas de sesgos de género, pero que en el fondo están, ¿no? Estas entrevistas excesivamente volcadas a la parte personal de, oye, ¿cómo le vas a hacer con tus hijos y quién los va a cuidar?, ¿no? Y como un poco plantear a la mujer en un contexto como si solo las mujeres tuvieran hijos, cuando no vemos, por ejemplo, que a los candidatos se les ponga la misma perspectiva. Y lo cual, pues, además hace que se les reste peso a todas las otras preguntas que se le tendría que hacer a una persona que quiere ser presidente del país, ¿no? Uh-huh. Entonces es reeducarnos en todo, ¿no? En la forma en la que hablamos cuando hablamos con una mujer entrevistada, una mujer en la política, una mujer aspirante. Pero, digamos, si hay un tema central que a mí me parece interesante de este proceso, es que yo creo que la población llevaba mucho tiempo pues ya dispuesta a votar, ¿no? A votar por un hombre o por una mujer, lo hemos visto en los resultados de las últimas elecciones. Quienes no estaban dispuestos a voltear a ver a las mujeres eran los partidos políticos, porque al final allí es donde se deciden las candidaturas. Uh-huh. Allí es donde durante años se han cerrado las puertas y no únicamente para la presidencia, sino todos los cargos abajo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que los partidos políticos se han dado cuenta que tenían muchas mujeres y que tenían muchas mujeres muy talentosas entre sus filas, que tuvieron que buscar, según ellos, hasta debajo de las piedras, decían, para poder poner candidatas a diputadas, cumplir las cuotas para alcaldes, cumplir las cuotas para gobernadoras. Pero nos damos cuenta que las que están llegando son mujeres que en su mayoría llevaban toda la vida en la política, desde jóvenes, ¿no? Llevaban haciendo política desde las filas juveniles y buscando que se les abrieran espacios. Las cuotas están permitiendo que los partidos políticos las volteen a ver. Y creo que ese es el gran cambio de paradigma que estamos viendo hoy. Al ver mujeres gobernando, a todo el mundo le empieza a parecer más natural ver a mujeres como posibilidades para la presidencia, ¿no? O sea, antes del 2020 había habido 9 mujeres gobernadoras en toda la historia de México, en toda la historia. Hoy hay 9 mujeres gobernando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí es un cambio enorme en términos culturales, en cambios, en términos institucionales que estamos viviendo en tiempo real y que se está reflejando naturalmente en las discusiones que estamos teniendo rumbo al 24, y a mí me parece una extraordinaria noticia.
En este caso, pues, en estas leyes de acción afirmativa, nivelar la cancha, establecer cuotas, en realidad corrigió algo que ya estaba ahí antes que estimular que se empezaran a abrir las puertas para las mujeres. Eso vino de alguna manera a reflejar la necesidad de reconocer una realidad antes que a incentivar que fueran a buscar talento femenino para incorporarlo a sus filas.
A ver, yo creo que ha sido una mezcla de las dos, ¿no? Por un lado, ver entre quienes ya estaban y reconocer el enorme talento y trayectorias que ya había. Ahora, hay que decir, ¿no? No todas las mujeres han resultado buenas gobernantes, ha habido buenas, malas, igual que cuando hay gobernantes hombres buenos, malos, simplemente era que no se les cerrara la puerta por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y creo que este ejercicio ha permitido eso, ¿no? Que cualquier mujer compite igual que cualquier hombre, porque además, si se quiere hablar de excelencia, pues no es que los hombres hayan sido así lo mejor que se puede haber encontrado, pues ha habido mezclas, ¿no? Ha habido buenos y ha habido malos, y simplemente es que el género no lo determine, ¿no? No que no sé por ser mujer se pueda o no se pueda. Pero por otro lado, también está esta otra parte, es decir, sí ha sucedido esto, que los partidos han tenido que hacer un mayor esfuerzo de ir a buscar a la sociedad civil, ¿no? Porque es cierto que si tú durante años has cerrado puertas, naturalmente va a haber menos mujeres que estén dentro, o va a haber muchas que se hayan alejado porque en algún momento intentaron y no se les abrió la puerta. Entonces, creo que el gran reto que tenemos en México es que tal vez son estas estructuras que son las más cerradas, que son las más enquistadas, ¿no? Porque al final entre tal vez 5-10 personas en el país se toma la decisión de quiénes van a ser las 4-5 personas que aparecen en la boleta. No hay más, ¿no? Y ese enorme poder, pues sí está entre personas que no quieren que las cosas cambien usualmente, ¿no? ¿Por qué no quieren que las cosas cambien? Pues porque esas reglas les han permitido a ellos estar ahí. Casi todos son hombres, si no es que todos. Ese es el verdadero reto que creo que tiene este país y hacia allá tendría que ir, me parece, la presión ciudadana, la presión de medios, como a cuestionar, oye, ¿cómo están tomando sus decisiones, ¿no? ¿Qué onda con estas encuestas que dicen que les sirven para tomar decisiones y que nadie conoce? ¿Cuáles son los criterios? Que un poco presionar a que lo transparente, no solo para la elección presidencial, que tal vez va a ser la más observada, sino también hacia abajo, ¿no? Cuando están mandando a las mujeres solo a los lugares que están más perdidos, donde las encuestas no favorecen o donde hay menos poder, ¿no? Dejan los estados más grandotes con más presupuesto para hombres y los más chicos a mujeres. Creo que ahí tiene que estar mucha de la presión.
Y también está mal pensar que las mujeres son un bloque que vota en bloque a favor de X o de Y. Es decir, en el 8M hemos visto manifestaciones muy claras de cuestionamientos hacia distintos personajes, hombres o mujeres. En general, digamos, tampoco podríamos asumir, es que las mujeres ya abandonaron a López Obrador. Hombre, las encuestas pueden registrar que hay una decepción, que hubo una ilusión y una decepción, pero no sabemos qué va a pasar con las siguientes alternativas que le pongan a cada mujer en la boleta.
Totalmente de acuerdo. Y creo que ninguno de los partidos está haciendo realmente un esfuerzo por repensarse de manera profunda, ¿no? En su forma de hacer gobierno, en su forma, ¿no? En la asignación presupuestal que da a los temas relevantes para la lucha de género. Y pues, por lo tanto, las mujeres, al menos todas estas que estamos en una, que nos consideramos que estamos en una lucha constante por buscar que se abran espacios, por lograr mayor igualdad, y hombres también que están en esa lucha, pues no hay como un candidato claro que digas, bueno, es que este es el que va a dar la solución, ¿no? Creo que está disperso porque así mismo los partidos lo han construido y pues es tristísimo porque al final pues vivimos en un sistema de partidos muy cerrado en el que construir una opción alternativa es muy complicado, ¿no? Entonces, pienso que si las cosas siguen así, el bloque de las mujeres, si es que eso existe, ¿no? O se puede construir, pues irá definiendo en función de quiénes sean los candidatos y hacia dónde construyan sus propuestas de campaña.
Fernanda Caso, muchísimas gracias por haber estado en La Vespertina.
Muchísimas gracias a ti, Salvador. Un gusto.
Y gracias a todas y a todos por habernos escuchado con este tema sobre el 2024 y la posibilidad de unas candidatas competitivas rumbo a la presidencia, la posibilidad de tener la primera presidenta de México a partir de ese año. El 2024. Esto fue La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena y hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.